7:30, Juanma Castaño. Ahora, Expósito en la Linterna.
Con Expósito, la última hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora estamos pendientes de una explosión en unos locales comerciales de Alcorcón, en Madrid. Hay al menos 3 personas heridas graves, 2 de ellas menores de edad. El fuego posterior ha provocado una gran humareda que se ha propagado por la escalera del edificio, lo que ha llevado a confinar a los vecinos en sus viviendas. Algunos han resultado intoxicados leves. Los bomberos siguen a esta hora trabajando para apagar las llamas. Segunda, la guerra sigue elevando la inflación en todo el mundo a pesar del descenso del precio de los carburantes en las últimas semanas. Hoy, en COPE, hemos salido a la calle a comprobar qué precio marcan los surtidores. Claudia Cid.
Pues Ángel, en una gasolinera del centro de Madrid encontramos la gasolina a 1,76 euros y el diésel a 1,87, un poco por encima de la media. Llenar el depósito hoy cuesta 97 euros, es decir, 20 euros más que hace un año en los coches de gasolina y 30 euros más en el caso de los de gasoil. Me he encontrado con un cliente que me contaba que él es de precio fijo. Siempre llenaba 20 euros con los que hacía el doble de trayectos que ahora. Ana, por ejemplo, repostaba 50 euros al mes y ahora gasta el doble. Sigue llenando el depósito porque lo necesita, pero ya ha tenido que tomar alguna medida para ahorrar.
Ahora mismo veo que aunque voy más rápido por la M30, son más kilómetros. Entonces, hay veces que digo, pues tómatelo con calma, sal antes y voy por dentro de Madrid, una zona en la que más o menos me ahorro 4 o 5 kilómetros.
Recordar, Ángel, que hasta diciembre se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de combustible.
Tercera clave, el Tribunal Supremo ha reconocido que la incapacidad temporal de una limpiadora por una lesión en el hombro deriva de una enfermedad laboral. Los magistrados aplican la perspectiva de género, a pesar de que esta profesión no aparece en la lista de actividades que pueden generar una dolencia a causa de un oficio. Y cuarta clave, Repsol se alía con la compañía tecnológica Powerful Free para impulsar la energía agrovoltaica en España. Silvia Martínez.
Se trata de una tecnología que combina el desarrollo de la energía fotovoltaica con el uso agrario y ganadero del suelo. El proyecto piloto se llevará a cabo en una de las fincas vinícolas de la Escuela de Enología de San Gabriel, en Aranda de Duero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Recuerdo la fecha, 24 de julio de 2013. Pleno verano. Desde Madrid salen decenas de trenes a todas horas que conectan la capital con cualquier punto de España. Son las 3 de la tarde cuando uno de esos trenes sale de la estación de Chamartín con destino a Ferrol. 4 horas después, cerca de las 8 de la tarde, el convoy llega a la estación de Orense, donde realiza la parada obligatoria y cambia el maquinista. Rumbo a Ferrol, el tren esperaba llegar a su hora. A bordo viajan 218 pasajeros, 36 tripulantes. Son exactamente las 20:39 de la tarde cuando el interventor, segunda autoridad a bordo del tren, telefonea al maquinista.
Dímelo. Sí, es por la principal entra. Y por la desviada también entra.
Se escucha al maquinista Francisco José Garzón indicarle cuál es la vía en la que iba a parar en la estación de Ponte de Hume. Mientras hablan, suena la señal acústica que, según explica Renfe, indica la proximidad de la curva de Agrandeira, con un límite de 80 kilómetros hora. La velocidad no se reduce, los dos siguen hablando durante 100 segundos, mientras el tren circula a unos 200 kilómetros por hora. La llamada se corta de repente al entrar en un túnel. Once segundos más tarde, esa llamada, y tras salir de ese túnel, el convoy descarrila en la curva de Agrandeira, en el barrio de Angrois, cuya circulación estaba limitada a 80 kilómetros hora. Imagínate. La imagen del momento en el que se produce el accidente sigue a día de hoy impactando. Poco después, Francisco José Garzón realiza una llamada a la estación de Atocha de Madrid para informar de lo sucedido.
Atocha.
Debe de haber heridos muchos, porque está volcado. No puedo salir de cabina, porque la tenía en verde, me despisté y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Eso ya lo dije, de seguridad, era peligroso. Que un día nos íbamos a despistar y lo íbamos a tragar.
El vagón número 4 salió despedido, acabó literalmente en la calle. El 5 quedó volcado debajo de un puente, arrancado, lo mismo que el vagón 3. El 6, cruzado, y encima cayó el coche número 7, la cafetería, que quedó vertical, volcó. Detrás quedaron los coches de preferente completamente también volcados, empujados por el furgón generador de cola, que explotó y se incendió tras ser empotrado por la cabeza tractora. Todavía, a día de hoy, miles de vecinos como Martín, que vivían en los diferentes bloques alrededor de esa curva, siguen recordando cada minuto de aquella terrible tarde.
Un vagón en el medio de la plaza, donde una semana antes hubo la fiesta del barrio, y todo oscuro, como si se hiciera de noche debido al polvo levantado al salir del vagón del avión. Que lo único que haces es echar una mano e intentar salvar a la gente posible. Yo no fui ni fui consciente que al lado había gente muerta, ¿no?
Tras el humo del impacto tocaba ver la fotografía de una auténtica pesadilla. Por un lado, cientos de supervivientes trepando por maletas y cuerpos para escapar de los vagones destrozados. Por otro, decenas de cadáveres en el suelo dentro de los vagones. Martín fue uno de los primeros en bajar a la calle para echar una mano.
Cuando llegamos vemos caos, todo oscuro por el polvo levantado por el vagón, nos paralizamos hasta que sentimos un grito de ayuda y fuimos a echar una mano. Y después te queda un sabor de impotencia porque aunque no puedes hacer más, te queda la duda de que pues, si pudieras haber hecho algo más.
Cientos de móviles sonaban sin encontrar respuesta, mientras que los efectivos de policía, Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja se acercaban a la zona para ayudar. Vicente nos cuenta que a pesar de los años le es imposible quitarse aquella imagen de la cabeza.
Una cosa dantesca, yo vi todo. Yo vi todo desde los heridos a los muertos y todo, lo vi todo. Recordar lo mismo siempre.
El descarrilamiento se cobró la vida de 80 pasajeros y dejó heridos de diversa consideración a otros 145, lo que supone el peor accidente ferroviario de la democracia. Algo más de 9 años después, arranca el juicio del Albia en la ciudad de Santiago de Compostela. Para víctimas como Teresa, esperan que estos días se pueda, por fin, hacer justicia.
Y lo menos que pueden hacer es compensar a las víctimas en lo único que ya nos queda, que es una cierta compensación. Porque ni los muertos van a resucitar, ni los lesionados nos vamos a poner como estábamos antes. Entonces, al menos que tengan la dignidad de compensarnos en justicia. No pedimos más que la justicia.
La investigación judicial del accidente terminó en diciembre de 2018 con el maquinista del tren y el director de seguridad de circulación de Adif, por entonces como únicos imputados. La fiscalía pide para ellos 4 años de cárcel. Después de tanto tiempo, empieza uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. Hoy, nuestro tema del día, aquel accidente del tren Albia que dejó 80 muertos. Tensión y mucha expectación por ver el comienzo de un juicio que las víctimas llevaban esperando más de 9 años. En el banquillo de los acusados, 2 personas. El maquinista al que hemos oído antes, Francisco José Garzón, y Andrés Cortavitarte, responsable de la seguridad en la circulación de Adif aquellos años. Este último fue incluso golpeado ayer cuando se disponía a llegar al juzgado para iniciar la vista oral.
¡No, su hijo, no, su madre! ¡Toda la vida!
Hoy se ha desplegado un fuerte dispositivo policial para evitar nuevos incidentes. Hablamos de un juicio que está previsto que dure casi un año, hasta el verano que viene, al menos, y en el que declararán cerca de 700 personas entre testigos, peritos. Durante la vista oral han sido tantas las alegaciones presentadas por ambas partes que la propia jueza se ha visto obligada a decir esto.
En cualquier caso, no acabamos en años este juicio, como empiecen así ahora, contrainforme del contrainforme, y que vamos, y lo mismo digo de los lesionados, no, la documental acaba aquí, hoy. No puede quedar eternamente un juzgado de lo penal a expensas de que si hay más gastos o si hay mayores lesiones.
Como te digo, durante la mañana se ha celebrado la primera sesión donde hemos visto declarar al maquinista, que se ha desmoronado literalmente ante la jueza y que ha pedido perdón por lo ocurrido aquel día.
Que la víctima se perdone, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
No hay más preguntas, señoría.
El maquinista ha remarcado que cumplió la norma y que ningún elemento de seguridad impidió que entrase por Angrois a una velocidad que era muy superior a la debida. Asegura que con los nuevos elementos que se instalaron después del accidente, esta tragedia no habría ocurrido.
Esos medios, esas señales y esos medios técnicos que se instalaron después del accidente, ¿son novedosos o existían antes de inaugurarse la línea?
Siglos, que diría yo, siglos, hacía.
¿Que existían?
Que existían.
Vale. De alguna manera podemos decir que el accidente sirvió de análisis y evaluación del riesgo para adoptar las medidas oportunas.
Evidentemente, para desgracia de la víctima y sí, mía también.
Vamos a saber lo que va a decir esta jornada con nuestro compañero de COPE Santiago, Íñigo Holanda. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues ha sido una declaración más breve de lo que se podría pensar para un juicio donde hay más de 100 abogados presentes. Pero es que el maquinista del Albia solo ha querido responder a las preguntas de su abogado, que ha querido marcar así una clara línea de defensa. Por una parte, la de reconocer que el maquinista se despistó por la llamada que recibía del revisor poco antes del accidente y que eso hizo que se desubicara pensando que estaba en un túnel anterior al que realmente se encontraba y entrando en la curva de Agrandeira a más del doble de la velocidad permitida. Es decir, que el accidente fue producto de un despiste y un error fatal. Aunque, y esa es la segunda línea de la defensa, sembrando las dudas de si las medidas de seguridad de la vía eran suficientes, evidentemente no, para evitar ese accidente. Así, Francisco José Garzón ha asegurado que ninguna señal obligaba a reducir la velocidad antes de la propia curva, que a día de hoy no se produciría el accidente por las medidas de seguridad implementadas tras él mismo y que ya existían en aquel entonces, y ha llegado a afirmar que la formación que lo habilitaba como conductor de trenes de alta velocidad no la recibió en esa vía, sino en otra y con otro tipo de locomotora, lo que ha indignado a las víctimas como Jesús Domínguez, herido en ese accidente y presidente de la plataforma.
Se vuelve a demostrar una vez más la cadena de chapuzas y negligencias, ya que esta formación se le dio por una vía por la que nunca hubiera ocurrido el accidente. Es tremendo tener que saber, para las víctimas y familiares, saber que simplemente por entrar por la vía 2 en vez de por la vía 1, este accidente se hubiera evitado.
Veremos si en su declaración el otro acusado, el ex jefe de seguridad de la DIF, es capaz de contradecir y echar abajo la estrategia de la defensa del maquinista. Tiempo tendrá para prepararla con su abogado, porque tras ser agredido ayer, su defensa ha pedido hoy a la jueza aplazar la declaración hasta el jueves de la semana que viene para poder recuperarse, algo que ha sido aceptado por la presidenta del tribunal.
Íñigo, otra de las claves es que para la Asociación de Víctimas el juicio se queda corto en cuanto al número de acusados o la petición de penas. ¿Cuáles son los otros culpables para ellos?
Pues evidentemente el administrador de infraestructuras ferroviarias y Renfe, aunque durante todos estos años las víctimas han reclamado también responsabilidades políticas de los distintos responsables al frente del Ministerio de Transportes y de Infraestructuras. En todo caso, ahora la responsabilidad o no de la DIF en esta causa va a recaer en su ex jefe de seguridad, Andrés Cortavitarte, que tanto ayer como hoy ha sido increpado a las afueras de la sala especialmente habilitada en la Ciudad de la Cultura de Santiago, donde las víctimas no se cansan de contar su dolor y también las secuelas que padecen desde aquel terrible accidente, como nos contaba Teresa.
Mi vida no ha vuelto a ser la misma
porque apenas puedo viajar, no me puedo meter en ningún sitio salvo lo imprescindible, no puedo coger transporte público. Cuando cojo algo para venir, por ejemplo, aquí, tengo que tomarme 2 ansiolíticos porque es que si no me dan ataques de pánico, tengo dolores, en fin, vivo así. Vivo a base de ansiolíticos, de antidepresivos, de analgésicos y de eso. Así vivo.
Y es que si hay algo que está marcando este juicio son los sentimientos a flor de piel, los recuerdos dolorosos y el resentimiento de las víctimas que han tenido que esperar casi 10 años para que se celebre el juicio, pero que ya intuyen, sea cual sea la sentencia, que van a tener que esperar mucho más para tener una sentencia firme ante los recursos más que previsibles. Y hay que recordar que, como ya vimos ayer en la jornada de cuestiones previas, hay víctimas del accidente del tren en Albia para quienes este juicio ha llegado muy tarde y no van a poder declarar por haber fallecido en estos años tras una doble instrucción judicial y que ha pasado por las manos de 2 jueces distintos.
La esperanza de muchas de estas víctimas se basa sobre todo en intentar que estas tragedias no se repitan. Para ello es necesaria la implantación de reformas que permitan que estos trayectos sean mucho más seguros. Diego Martínez, secretario del Sindicato Español de Maquinistas Ferrio Villarios, ya ha estado en Mediodía COPE.
Dependiendo de la infraestructura, dependiendo si son trenes o líneas de alta velocidad o vía convencional, pues existen algunos sistemas, como puede ser bien el RTMS, que se aplica o se instala en esa infraestructura. Predominantemente el RTMS se instala en vías de alta velocidad, pero también en vía convencional, como puede pasar en las vías de cercanías de aquí de Madrid o próximamente en las de Barcelona, pero no está presente todos esos sistemas en toda la infraestructura ferroviaria española.
El temor para los pasajeros que realizan el trayecto Madrid-Ferrol es poder repetir un nuevo incidente en esa curva de Angrois. Diego cuenta que después de lo que sucedió es muy poco probable que se produzca un accidente aquí.
No, desde el momento que se reabrió la línea por la que circulaba el tren accidentado unos meses después, o no sé la fecha exacta, ya en ese momento ya no podía volver a producirse ese accidente, puesto que se aplicaron las medidas de seguridad que no estaban presentes en el momento del accidente y que existían en otras partes de la infraestructura.
Ha habido mejoras en la circulación, en las formas de frenar, decisiones que se han tomado teniendo en cuenta la necesidad de adaptarse a los protocolos europeos.
Han unificado, en el caso de la vía convencional, los protocolos de seguridad y los sistemas de gestión de seguridad se han desarrollado no solamente por accidentes o de una manera clara por algún tipo de incidencia, sino también por normativa europea que pide que esos sistemas de seguridad evolucionen y cambien las especificaciones técnicas de interoperabilidad, que son de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y además se ha unificado la normativa que antes estaba en varias partes de la reglamentación de la alta velocidad y de la vía convencional.
No debe ser fácil soportar, después de tanto tiempo que se celebre un juicio, recordar momentos tan trágicos como aquel día de julio del 2013. Jesús es una de las víctimas de este accidente. Afortunadamente, él y su familia lo pueden contar. Ahora es el presidente de la Asociación de Víctimas y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Bueno, pues una sensación agridulce, ¿no? Hablar de normalidad democrática y, bueno, y que pase una década, pues desgraciadamente pues hay víctimas y familiares que ya no están aquí y para ellos nunca habrá justicia. Ahora nos queda la justicia, confiamos en la jueza, pero desde luego las instituciones del Estado han hecho mucho por ocultar las verdaderas causas de la tragedia que ocurrió aquí en Galicia.
Para Jesús, el avance de las investigaciones le hizo ver que no solo hay 2 culpables. Considera que detrás de todo este accidente hay muchos más implicados que han tenido la responsabilidad de que aquella tragedia sucediera.
Realmente nosotros en la acusación que hemos hecho hemos pedido 4 años tanto a BIF como al maquinista, porque en una asociación en la que hay muchas sensibilidades es un tema complejo y la gente ha ido cambiando opinión a medida que ha ido conociendo estas negligencias. En un primer momento, y se focalizó mucho porque también lo hizo un poco así en las instituciones, se filtró el audio cortado del maquinista cuando dijo iba a 190 y tenía que entrar a 80. ¿Qué es peor? ¿Un despiste o 10 personas que les llega un correo advirtiendo del peligro, diciendo exactamente lo que ocurrió el día de la curva? Y no hacen absolutamente nada con eso.
Resta, por lo tanto, la responsabilidad al maquinista totalmente, culpa a DIF. Considera que no había ninguna señal ni lateral ni en cabina y que frenó demasiado tarde para evitar el descarrilamiento.
La única seguridad que teníamos es un papel que los maquinistas sabían que tenían que entrar en Angrois a 80. Y uno tomaba la referencia de un chalet con piscina a 4 kilómetros para frenar y otro, pues un túnel que veía. O sea, era un accidente que estaba cantado.
Al final es un juicio para ayudar a las víctimas, conseguir también mejorar la situación de algunos tramos de vías, zonas que podrían provocar en un futuro accidentes como los que ocurrieron en aquella maldita curva de Angrois.
Esto no es una lucha solo de las víctimas del Alvia, ¿no? Yo creo que todos vamos en tren, la seguridad ha mejorado y yo creo que esto es una cosa de todos. Y si no salen condenados, las cosas se hacen mal, esto es como la educación con los niños. Si las cosas no tienen consecuencias, los políticos seguirán presionando para llevar no las infraestructuras, pero tienen que estar los técnicos que realmente le digan, señor ministro, señora ministra, esto hasta que no cumplamos la normativa, pues no se inaugura. Pero tenemos un problema que tenemos que yo creo que entre todos cambiar y que realmente sean los técnicos los que decidan pues cuándo se inauguran las infraestructuras.
Carlos Vázquez Padín es el hijo de una de las fallecidas en el siniestro y también pertenece a la Asociación de Víctimas de este accidente del Alvia. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues no sé cómo preguntarte para no molestar, para no herir sensibilidades, Carlos, no sé.
No te preocupes, hombre.
¿Cómo?
Tú eres un gran periodista, ya, seguro, que lo haces de forma adecuada.
Pero entiéndeme, ¿cómo estáis estos días?
Bueno, son días, cada uno lleva la procesión por dentro como puede, pues hay gente que ya tiene el duelo finalizado, yo en mi caso pues tengo el duelo finalizado, pero es verdad que bueno, claro, pues ver el padecimiento de otras de las víctimas, sobre todo los que han perdido a un hijo, que son los que en buena lógica la herida aún no les ha cauterizado, sí que te remueve, ¿no? Desde luego, ver pues una serie de cuestiones pues es muy desagradable. Pero bueno, el duelo, yo creo que por lo menos en mi caso el duelo está superado. Siempre recordaré por supuesto a mi madre. Es una gran tragedia lo que allí sucedió y lo que se puede pedir después. Yo creo que una de las muchas cosas que ha hecho bien Jesús Domínguez y la directiva de la asociación es tratar de evitar la parte, digamos, que en el fondo nos atrae un poco a todos, ¿no? La parte lastimera, la parte dramática, la parte de dar pena, y centrarse mucho en la parte racional de, bueno, esto ha pasado, ya sabemos que es una desgracia, pero bueno, ahora, ¿qué hay que hacer para que no vuelva a pasar? Y qué hay que hacer para que, hombre, los responsables no salgan impunes, ¿no? Los responsables penales, civiles y políticos. Y eso es lo que ha guiado la actuación de la asociación, que la verdad es que yo, que no estoy en la directiva, quiero agradecer y siempre lo hago porque hemos tenido una asociación, una directiva de primerísima fila, ¿no? Y eso es lo que yo creo que si hay dos personas sentadas en el banquillo y no solamente una, es gracias a la asociación.
Ya. No sé, ¿qué habéis sentido cuando habéis visto ya al maquinista absolutamente destrozado, lógicamente?
Bueno, fíjate, una yo creo que es muy revelador el hecho de que el primer día del juicio el maquinista entre cerca de las víctimas sin ningún temor a ser agredido ni insultado, y pues el responsable de seguridad de la DIF pues entre por una puerta de atrás y después en la salida pase lo que pase, que evidentemente no se justifica lo que pasó, pero nos indica cuál es la percepción de las víctimas con respecto al maquinista. La percepción de las víctimas, y hombre, no me atrevo a hablar en nombre de todas las víctimas, ni muchísimo menos, pero yo puedo decir que basándome en eso y basándome en una serie de cuestiones, grosso modo, con prudencia, me atrevo a decir que muchas víctimas al menos consideran al maquinista en gran medida, al menos otra víctima de la cuestión, ¿no? Porque como explicaba muy bien Jesús Domínguez, esto ha sido una cadena de errores que ha llevado a que el último eslabón, que era el maquinista, pues se despistase un día. Pero es que, fíjate lo que decía Jesús, el chalet con piscina o el túnel. O sea, cuando vas a 200 por hora y te despistas 15 segundos, el tren es como una bala que pesa muchísimo y que va por un sitio que tiene muy poco rozamiento, ¿no? No es como el caucho de un neumático de un vehículo sobre el asfalto, que hay mucho rozamiento y frena muy rápido. Es algo que pesa una barbaridad y va sobre una superficie de muy poquito, metal contra metal, de muy poco rozamiento, necesita frenar con muchísima antelación. Y la referencia era un chalet con piscina, o acordarse de que aquel era el antepenúltimo túnel en vez del penúltimo túnel.
Pues es evidentemente absurdo.
Es absurdo, ¿no?
Totalmente. En términos generales, claro, que hayan pasado más de 9 años es increíble, denota muchas otras cosas, ¿eh? ¿No te parece?
Bueno, yo creo que en general pues el sector público es bastante ineficiente y también lo es en la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, tampoco en ese sentido es algo novedoso, ni es algo que sorprenda, ni es algo que defraude expectativas, ¿no? Es decir, mis expectativas desde el principio iban en esta dirección. Desgraciadamente, pues, y hablando con los compañeros, pues he ido vaticinando mucho lo que iba a pasar, porque creo que conozco la naturaleza del Estado. Y al final, pues bueno, el Estado lo que hace es protegerse, además de ser muy ineficiente en casi todas sus facetas, salvo quizá en la parte de recaudatoria. Hacienda es la parte del Estado que mejor funciona, con muchísima diferencia.
Sin duda.
Aparte de eso, también en la justicia. Y entonces, bueno, tampoco es que nosotros nos tengamos que quejar en particular, porque en todos los días los ciudadanos y las empresas de este país y de muchos otros, pues tienen un servicio de justicia pues muy lento y muy ineficiente. Y bueno, no es algo que en particular nos podamos quejar nosotros y no el resto, pero bueno, es evidente que 10 años después, pues hombre, pues es algo muy muy lento, ¿no? Demuestra, pues hombre, por una parte es verdad que es un caso de muchísima complejidad, esto también hay que decirlo, pero por otra parte, pues es demasiado tiempo.
Sí, es verdad. Y la última, Carlos, comentabais antes que una de las patas fundamentales de todo esto es que no pase más. ¿Crees que este accidente ha servido? ¿Os consta que en efecto ya está siendo así? ¿Que se han solucionado muchas curvas como la de Angrois?
Bueno, el efecto traumático de un accidente pues hace que, oye, que se haya puesto el foco. Es un comportamiento totalmente humano, ¿no? Es decir, ha pasado esto, pues hombre, aunque vamos a intentar tapar porque ha pasado esto, ¿no? Yo creo que el razonamiento de fondo del Estado ha sido: vamos a intentar y vamos a tapar esto porque el ridículo de toda la sucesión de chapuzas, negligencias y responsabilidades, pues se nos caería la cara de vergüenza y tendríamos que dimitir no sé cuántos. Eso vamos a tratar de taparlo, pero, hombre, vamos a intentar de que no pase otra vez. Entonces, bueno, pues es verdad que un acontecimiento tan dramático, pues con seguridad habrá llevado a que se tenga mucho más en cuenta todas estas cuestiones, por lo menos en los años posteriores, ¿no? Pero es que, en realidad, esto no era una vía de alta velocidad, ¿no? Aunque propagandísticamente se dijo que era una vía de alta velocidad, pues no tenía el sistema, el famoso sistema RTMS instalado en toda la vía, solo en una parte. Después, en donde estaba instalado, estaba desenchufado. O sea, es una chapuza de Mortadelo y Filemón de tal calibre que bueno, Mortadelo y Filemón aún quedarían de profesionales comparado con todo esto, ¿no? Lo que pasa que el Estado tiene muchos resortes para taparse las vergüenzas. Pero, y ya remato, hombre, yo creo que nos, como sociedad y como ciudadanos, nos debemos preguntar, el Estado no es una entidad que está ahí financiada y al servicio de los ciudadanos y de los contribuyentes. Entonces, ¿cómo es posible que ante 80 víctimas mortales, o me acuerdo del caso del Jack, y me acuerdo de otros casos, pero estos dos casos son buenos para ejemplificar esto, porque son dos casos de víctimas de negligencias del Estado, cómo después el Estado pues hace todo lo posible para que no se esclarezca, como hemos visto hace poquito con la carta esa de Ana Pastor?
Sí.
Que sea, aunque el Partido Socialista intentó no viera la luz esa carta, ¿no? Con esa coalición de la curva tapándose entre ellos las vergüenzas, pero presionando a la comisaria de Transportes Europea para que no se entrometiese en el asunto. Y bueno, remato ya, aunque es la segunda vez que te lo digo, pero la última frase, muy agradecidos también, el papel ha sido de muy crucial ahí el de la Unión Europea, hay que decirlo, es decir, el papel de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Ferrocarril en concreto, diciendo que España no había aún realizado una investigación independiente. Yo creo que es lo que al final ha marcado mucho la diferencia a nivel de la batalla por la opinión pública, que yo siempre le he dicho a Jesús que esa es la batalla que había que ganar, y yo creo que esa la hemos ganado, porque la otra, estamos luchando contra un titán, que es el Estado, además con plena coalición de intereses entre los dos grandes partidos. Entonces esa batalla es prácticamente imposible de ganar, pero al menos la de la opinión pública sí que la creo que la hemos ganado.
Carlos, ¿cómo se llamaba tu madre?
Blanca.
Carlos Vázquez Padín, el hijo de Blanca, una de las fallecidas en aquel siniestro, en aquella maldita curva de Angrois. Carlos, muchas gracias. Cuídate.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha hecho la tradicional foto de entrega de los presupuestos. Ahora tienen que negociarse en el Congreso. Te recuerdo que las cuentas son las más expansivas de la historia y tienen que pasar por los socios. Esto quiere decir que pueden empeorar. Pilar García Lagranja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pueden empeorar. Pero vamos, son 200.000 millones de euros de gasto nunca antes visto y además vienen con sorpresa, porque esta tarde hemos conocido que el gobierno se sube el sueldo un 4%.
Ah, muy bien. Como, muy ejemplarizante.
Bueno, efectivamente, porque hay que subirse el sueldo, sobre todo si estás en el gobierno. Pensiones, paro e intereses de la deuda se llevan 5 de cada 10 euros de gasto. Ángel, 455.000 millones de euros el año que viene. El gasto de las pensiones se ha duplicado en los últimos 15 años y por parte de los ingresos se espera una recaudación vía impuestos que suba el 7,7%. Prepárate.
Lo apuntaron ayer, ya es oficial, el crecimiento de la economía según esos presupuestos un 2,1%. Hoy el BBV rebaja incluso al Banco de España.
Ya son cuatro los organismos que en los últimos días han rebajado sus previsiones sobre el crecimiento de la economía española para el año que viene: la OCDE, el Banco de España, la AIREF y hoy efectivamente el BBVA. Ángel, todos tienen en común no solo que la economía va a sufrir un parón y un estancamiento el año que viene, también es la inestabilidad y la afirmación de que van a seguir subiendo los precios, va a seguir subiendo la inflación.
Hablando de inflación, hoy Naturgy firma el contrato con Argelia para revisar el precio del gas, pero el acuerdo es solo para este año, cuidadito.
Pues sí, normalmente se firman los contratos bianuales, esta vez los argelinos han impuesto que sea solo para el año en curso, probablemente están todos esperando a ver qué pasa, por ejemplo, mañana en la cumbre de Praga, en donde varios países quieren un tope del precio del gas al importador, es decir, a nivel internacional. Imagínate, Argelia, pues no está muy por la labor, ¿no? Y además de todo esto, depende de cuál va a ser el precio el año que viene.
¿Tenemos visita?
Vamos a por ella.
Vamos.
Además está guapísima.
Bueno.
No pasa el tiempo por ella.
El que viene con ella no.
Está un poco más... Sí, efectivamente. Acusa un poco más la edad.
Esa risa casi le delata. Bueno. Es del oficio. Bueno. Alejandra Quindelán es la presidenta de la Asociación Española de Banca, la famosa AEB. Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En términos generales, ¿cuál es tu percepción de la situación económica? Esto daría ya para media hora de speech, pero a ver cómo me lo resumes.
Bueno, tengo una suerte enorme de no estar haciendo previsiones económicas en el Servicio de Estudios del Banco Santander, que estuve allí muchos años, o sea, ahora ya no tengo esa responsabilidad. Con lo cual, lo que sé, lo sé porque leo los informes y escucho la radio y os sigo a vosotros también, ¿no? Y la sensación es que efectivamente vamos a ver una desaceleración económica, pero que en España pues tenemos unos vientos favorables que nos ayudan a estar algo mejor, al menos que la media europea, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que ser conscientes de eso. Hemos tenido una buena temporada de turismo y eso nos va a ayudar a por lo menos seguir creciendo este año y tener un cierto crecimiento el año que viene, o sea que todavía yo diría que las cosas se van a complicar, pero no demasiado.
O sea, ¿tú no ves una situación de estancamiento, como están diciendo otros organismos o algunos otros servicios de estudios, y una inflación disparada el año que viene?
La inflación está alta y eso es el principal enemigo a combatir. Ahí sí está clarísimo que lo que tenemos que seguir haciendo es lo que nos han anunciado los bancos centrales, que van a estar subiendo los tipos de interés para combatir la inflación. La inflación es un impuesto enorme a las familias y eso sin duda hay que combatirlo.
Entrando en tu sector directamente, luego seguro que salen más asuntos macro de otro tipo de economía más general. El famoso impuesto de solidaridad, entre comillas, lo llamaron así, el impuesto a la banca. ¿Esto va a repercutir en las cuentas? Y la siguiente derivada, ¿a mí como cliente me va a repercutir?
Pues mira, Ángel, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El impuesto no es el momento de anunciar un impuesto a la banca cuando la banca tiene que estar ahí para apoyar a la economía real en momentos de incertidumbre, ¿no? Como los que estamos viviendo y estamos viendo, anunciando ya una desaceleración económica, y efectivamente el papel de la banca va a ser muy importante ahí, como lo fue durante el COVID, ¿no? Dando crédito, etcétera, acompañando a los clientes. Entonces yo diría que ahora mismo un impuesto que es una traba, ¿no? A una barrera más para seguir aportando crédito y acompañando a los clientes, pues no es el momento de anunciar un impuesto a la banca. Y sí, desde luego que son 3.000 millones de impacto en los beneficios, que serán, pues según los cálculos que ha hecho el sector, 50.000 millones menos de crédito. Eso son 235.000 hipotecas medias. O sea que, por supuesto, que se va a notar. Es
bueno,
una pena.
Alejandra, desde el gobierno piensan, bueno, nos están diciendo los organismos internacionales que hay que retirar dinero del mercado. Si se da menos crédito, pues tampoco pasa nada. Para eso están también los bancos centrales, que están subiendo los tipos de interés, ¿no? O sea, hacéis un esfuerzo, es verdad, habéis ganado mucho dinero los bancos, y además, bueno, pues si se retira dinero del mercado, fíjate tú qué bien, les ayudáis a hacer el trabajo.
Pero ¿sabes lo que pasa con este impuesto, Pilar? Que es un impuesto al sector, ¿no? Un impuesto donde nos están estigmatizando y señalando como que tenemos que...
Sí, los malos.
Efectivamente, los malos. Entonces yo te diría que eso es lo peor de este impuesto, ¿no? Al final es el tono un poco de enfrentamiento, de que tenemos que en fin, asumir una serie de cuestiones que la verdad que entendemos que no es nuestra responsabilidad asumir en este momento, porque lo que tenemos que hacer es acompañar a los clientes. Lo que nosotros hacemos siempre y seguiremos haciendo siempre es acompañar a los clientes, y en momentos de dificultad más todavía, ¿no? Entonces este impuesto pensamos que es contraproducente, la verdad, que lo va a quitar crédito, va a quitar PIB y va a quitar empleo.
Aparte de los cálculos que habéis hecho, aparte de los cálculos que hace el gobierno, aparte de que igual lo dejan permanente. Veremos qué hace el siguiente gobierno. ¿Lo peor es la opinión pública? ¿Lo peor es que os estigmatiza como los malos de la película?
Yo creo que eso no nos viene, no es nada necesario ahora mismo en este país. Tenemos que trabajar todos juntos para resolver los problemas que puedan enfrentar las familias y las empresas en el contexto que viene, y ahí tenemos que estar todos aportando soluciones, ¿no? Y no señalando y no apuntando a sectores.
Sí, pero es verdad, Alejandra, que ha habido un ataque directo a la reputación de dos sectores muy claros, ¿no? El sector energético y el sector bancario, en algunos casos incluso dando nombres de presidentes y de ejecutivos de estas entidades o de estas compañías. ¿Vosotros qué relación tenéis con el gobierno? ¿Hablan con vosotros? ¿Os preguntan? ¿Valoran junto con vosotros el impacto que puede tener las declaraciones, las medidas, no? Porque a veces nos parece como improvisado.
Una cosa es verdad, y permíteme la postilla, una cosa es el politiqueo ante los medios. ¿Luego por detrás cómo son?
Nosotros tenemos una relación, la verdad, que con el Ministerio de Economía, por ejemplo, continua, permanente. Te diría que casi a diario estamos en contacto por distintas cuestiones, ¿no? Que además son importantes para el país también. Estamos trabajando muy intensamente en el tema de la España vaciada, de la España rural y cómo dar solución a esa situación, que no solo es un problema de los bancos, es un problema general, ¿no? Y un reto que tenemos, yo creo, como sociedad, ¿no? Afrontar. Pero los bancos llevamos tiempo trabajando como sector en soluciones que estamos coordinando y colaborando, desde luego, con el
Ministerio. Pero cuando van a poneros el impuesto, ¿os avisan?
No nos avisaron, Pilar.
Ah, muy bien.
No nos avisaron.
Qué bien os lleváis.
No nos avisaron. Muy fluida, pero no para las cosas importantes, ¿no?
Hablamos después sobre el impacto que puede tener y, por supuesto, analizamos las consecuencias y le hicimos ver al gobierno cuál era nuestra posición, eso sin duda, y lo hemos hecho además en múltiples ocasiones desde entonces, ¿no?
Si comparáis la competitividad con los bancos europeos, un impuesto como este, aparte de los titulares en toda la prensa, ¿tenéis mucha desventaja? ¿Esto cómo os afecta?
Pues mira, yo la
Porque
verdad
hay
que...
inversores internacionales.
Exacto, sí. Eso es otro impacto que tiene el impuesto, sin duda, que es el impacto en la confianza y en la seguridad jurídica, ¿no? Y eso también lo hemos dicho y lo hemos notado. O sea, el impacto que tuvo en las cotizaciones de nuestras entidades el día que se anunció fue brutal. O sea, fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que...
O sea, el impacto fue brutal, la caída fue espectacular. Y si tú te mides con bancos y con entidades financieras similares en el resto de Europa, ¿os dicen algo? No.
Mira, yo he estado desde que asumí la presidencia de la AEB en Frankfurt, he estado en Bruselas, he estado en Praga en reuniones de la industria también con distintos reguladores y supervisores, etcétera, y ahí les extrañaba esta idea del impuesto a la banca en España. Nos decían, es que en realidad lo que tenemos que hacer es apoyar que la banca ahora mismo esté fuerte para poder apoyar a las familias y a las empresas. Y les extrañaba mucho en general, en mis conversaciones que he tenido con mucha gente, la idea de poner ahora un impuesto a los bancos en España. Hay otras soluciones, hay otras medidas, y como tú has dicho y estamos diciendo, el mercado lo tiene claro, que esta no es la forma de que la banca pueda ayudar más a la economía, que es lo que tiene que hacer ahora.
Estoy pensando en nuestros oyentes, y deben decir, está ahí la presidenta de la Asociación Española de Banca, de la AEB, y están hablando de bancos, de lo suyo, de los impuestos, pero antes de pasada, Alejandra, has mencionado un capítulo que parece muy interesante, el tema del desarrollo rural, el tema de la España vaciada. Me voy a otro matiz. Los mayores, la que se montó, y con razón, yo como cliente y como yerno de un señor muy mayor, con el tema de los mayores. ¿Eso se está solucionando? ¿Os lo habéis tomado en serio?
Absolutamente, Ángel. Nos lo hemos tomado muy en serio porque esto es una prioridad del país, ¿no? Tener en cuenta a los mayores. Y ahí publicamos unos datos hace unas semanas que no sé si pudisteis ver, pero demostramos cómo el sector, el 81% de nuestras oficinas han extendido los horarios de atención a los mayores, y ahí hay 6 millones de mayores de 65 años que han acudido, ¿no? Han aprovechado esta extensión de horarios. El sector recibe recibe 1,6 millones de llamadas también en este periodo de mayores de 65 y se les ha atendido de manera personalizada y no por una máquina, sino por un humano, que es lo que nos estaban pidiendo. Entonces yo creo que hemos adaptado los cajeros y el lenguaje de cajeros y el tamaño de letra y todo eso para asegurar que lo facilitamos, ¿no? Las gestiones a los mayores. Así que ahí se está tomando absolutamente en serio, es una prioridad del sector y seguiremos mejorando y publicando datos a futuro, porque esto, pues como te digo, no para aquí, ¿no? Tenemos que seguir.
Mañana creo que tenéis reunión con Calviño, ¿no? Para hablar del tema este de la España rural. ¿Y vais a escuchar o vais a proponer?
Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, Pilar. Esto es una cuestión, trabajo de meses, como te decía antes, muy coordinado entre las entidades y entre las asociaciones del sector, por cierto, también con CECA y con UNAC, con las cooperativas de crédito y con la asociación CECA, que es la de las antiguas cajas, trabajando juntos en esto con el Ministerio también, en una hoja de ruta que nos permita pues dar solución a los municipios que hemos identificado que hoy no tienen presencia física de entidades financieras. Antes de verano publicamos un informe que encargamos al IBI, al Instituto Valenciano de Investigación Económica, donde ya medíamos un poco cuántos municipios hay hoy sin presencia física, ¿no?, de entidades financieras. Pues mira, son unos 1,000 y pico municipios, 1,4% de la población no tiene hoy acceso en su municipio a presencia física de oficinas. De oficinas o de otro tipo de presencia física, porque sabes que hoy en día no solamente son oficinas, o sea que un día en los cajeros automáticos puedes hacer un montón de gestiones, tenemos agentes también, hay ofibuses, hay autobuses que pasan por los pueblos. Y bueno, la idea es reforzar esos servicios y asegurarnos que en estos municipios que hoy no tienen un punto físico de presencia de entidades, pues que lo tengan, ¿eh? Y entonces, bueno, estamos efectivamente, mañana tenemos una reunión con la vicepresidenta para ya cerrar definitivamente este acuerdo, y es un momento pues del que nos sentimos muy orgullosos, porque han sido meses de trabajo y de trabajo conjunto y muy bien coordinado.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. El precio del dinero está en el 1,25. Todo pinta que va a seguir subiendo. ¿Cuál es la previsión?
Pues mira, como te decía antes, tengo la suerte de no tener que hacer previsiones, pero escucho lo que nos dicen. El gobernador del Banco de España, el Banco Central Europeo, nos dijo hace poco, ¿no?, que van a llegar al 2,5 más o menos. Pues bueno.
¿Pero crees?
Bueno, y es que estamos en un momento tan incierto, Ángel, que puede pasar cualquier cosa de aquí a ahí. Todo depende de la guerra, del precio de la energía, de en fin, de cómo vaya la inflación, ¿no? Yo creo que aquí, pues todo es posible. Dicho eso, en un escenario en el que los tipos suben a 2,5, pues son tipos que hemos visto no hace mucho. O sea, te quiero decir que lo raro ha sido que hemos pasado 8 años de tipos de interés o muy bajos o incluso negativos. Eso sí que ha sido raro, eso sí que ha sido excepcional. Y ahí, oye, las cuotas de las hipotecas bajaron mucho y ahora pues efectivamente van a empezar a subir. Y nos tendremos que preocupar mucho de los vulnerables, de aquellos hogares que pues pueden tener problemas para afrontar esta subida de cuotas, pero en eso estamos también. La banca siempre está con sus clientes, siempre acompañada a sus clientes, y ahí vamos a seguir.
¿Y en qué estáis? Porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando. Primero, ¿qué hago? ¿Tengo una hipoteca a tipo variable, la cambio a fijo? Sí, no, que me recomienda la presidenta de la AEB. Segundo, se ponen las cosas muy mal y no puedo pagar. ¿Qué va a pasar con los desahucios? Porque en la otra crisis también eso fue una fuente de críticas importantes al sector, ¿no?
Mira, yo no te puedo hacer recomendaciones, la verdad, pero lo que sí es verdad que todo es posible hoy, porque como sabéis, con la nueva ley hipotecaria, el tema de cambiar de hipoteca o cambiar de banco o cambiar de tipo de interés a variable a fijo, todo es posible, y con menos comisiones a lo mejor y costes de lo que era en el pasado. Lo que también es verdad es que las condiciones son nuevas, porque los tipos de interés están subiendo y eso se va a reflejar en las nuevas condiciones que te ofrezca la entidad, ¿no? Entonces, aquellas familias vulnerables que puedan tener problemas para hacer frente a la subida de los tipos, yo creo que hay que ir a la entidad y hablarlo con su entidad. Las entidades están todos los días, a diario, hablando con clientes y dándoles solución a sus problemas, porque al final el primer interesado en que los clientes puedan pagar sus deudas son las entidades financieras. Y luego también lo que es importante tener en cuenta es que la situación ha cambiado mucho de la última crisis, ¿no? En la última crisis teníamos una recesión, teníamos una caída muy fuerte del empleo y de los precios de las casas, teníamos unos niveles de endeudamiento altísimos, y eso no es la situación hoy. Hoy la situación es una situación en la que la economía sigue creciendo, quizás se vaya desacelerando, como hablábamos al principio. Es una situación en la que los precios de las casas han estado subiendo en los últimos años y donde los niveles de endeudamiento han caído mucho para las familias y también para las empresas. Con lo cual yo creo que la situación de partida es muy distinta y que los bancos, desde luego, tenemos los mecanismos, ¿no?, para resolver esos problemas en el día a día de la relación con los clientes. Y también un código de buenas prácticas, perdón, en el caso de los vulnerables.
Comentabas, Alejandra, te referías a la crisis anterior. aquella crisis anterior, corrígeme si me equivoco, te pilló en el otro despacho. Las entidades financieras en general teníais una crisis de solvencia brutal. Y eso, en gran medida, provocó los rescates y otras muchas medidas. ¿Ahora cómo estáis?
Pues mira, primero aclarar que la crisis anterior, en realidad las que tuvieron un problema de solvencia ya. Fueron una
general.
Serie de entidades con mucha injerencia política, que estaban mal gestionadas y que tuvieron una sobreexposición al sector inmobiliario.
Sí, pero al final afectó a todo
¿no?
el sistema.
Al
problema.
Final afectó a todo claro. el sistema, efectivamente. Y de hecho, las entidades sólidas que siguen hoy en el centro del sistema financiero, pues ayudaron y aportaron a resolver esa situación. De hecho, oye, las entidades privadas aportaron 23.000 millones al Fondo de Garantía de Depósitos y 2.600 millones a Sareb, al banco malo, o sea que aportaron parte de esa factura, la aportaron los bancos buenos, ¿no? Los bancos sanos, quiero decir. Uh-huh. Entonces, esa situación pues no, vamos, es que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Hoy los niveles de solvencia son muy altos, todo el mundo, vamos, en Frankfurt, en Bruselas, admiran la situación del sector, que ha hecho una reestructuración importante y que tiene niveles de solvencia muy altos y que está muy, además que es muy competitivo, es muy digital. Sabes que nuestros bancos son, vamos, es que están muy digitalizados y están haciendo muchas soluciones muy buenas para los clientes, como el Bizum, etcétera. O sea, tenemos un sector financiero del que tenemos que estar orgullosos y, de hecho, en Europa no paran de decírnoslo, así que estamos muy bien posicionados.
La última, Pilar.
Una mujer al frente de la banca, décadas, mira que yo llevo haciendo información financiera 25 años, ¿no? David, que andas por ahí.
¿Empezaste con 4?
Con David, sí. Siempre hombres, la primera mujer al frente de la AEB. ¿Cómo te sientes?
Pues la verdad es que me siento fenomenal. Es un lujo poder liderar esta asociación, que tiene gente buenísima, y representar a un sector que, como te digo, yo creo que es que estoy orgullosísima de los bancos que tenemos, porque no paran de decírmelo, ¿no? Y los he podido conocer ahora en estos meses, y tenemos unos bancos y unos banqueros que, bueno, en fin, que tienen todo para ser los mejores de Europa y los mejores del mundo. Y yo te diría que ahí estamos, compitiendo con los mejores. Nuestros banqueros son los mejores.
Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca, la AEB. Gracias por venir al estudio de La Linterna. Y me permites una postilla. Durante
claro.
muchos años, yo he tenido la suerte de trabajar y de entrevistar a muchos directivos y presidentes de la AEB. He tenido muy buenos amigos en esa casa. Y cuando llegues mañana al despacho, le das un abrazo a un tal David, que es un tío, un maestro de esta profesión al que admiro mucho. ¿Vale?
Sí, señor. Un lujo contar con David en nuestra asociación.
Gracias, Alejandra.
A vosotros.
Chao. Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con la colaboración de Telefónica Innovación Abierta. Ignacio Montoya, el CEO de C-Trading. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es C-Trading?
Bueno, pues básicamente lo que hemos desarrollado es una plataforma, ¿vale? En la que se pueden hacer diferentes, se pueden operar en criptomercados, ¿vale? Pero a través de un formato de marca blanca para profesionales. Del sector, y bueno, con funciones manuales, para verificables, etcétera, etcétera, ¿no? Recoger toda la información que hay de ahí tan dispersa en un mismo sitio y poder operar desde ese mismo sitio, ¿no? Nosotros uh-huh. decimos que es como un terminal de Bloomberg, por hacer un símil.
Te entiendo. Acabáis de pasar la primera ronda de inversión en Málaga. ¿Por qué en Málaga y no, permíteme, en Madrid o en Barcelona? No sé.
Bueno, al final digamos que Málaga se está posicionando entre los grandes, está trayendo muchísimo talento. Nosotros es una cosa que vimos desde el principio, lo que es todo el equipo, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Es mucho más fácil llegar a las autoridades, llegar a las entidades, que no en plazas tan grandes como Madrid o Barcelona, donde hay demasiada competencia y el pastel se tiene que repartir entre mucha gente, ¿no? Entonces, es una apuesta importante y que estamos viendo con el paso del tiempo que así se está haciendo efectivo. Así que nos interesa mucho por eso, ¿no? Aparte del buen clima y cómo estamos. Obviamente no tiene que ver con Madrid.
¿Cuál es la situación, claro, a ver cómo me lo resumes, del ecosistema cripto en España, Ignacio?
Pues mira, han salido muchísimas empresas, hay muchísimo talento. Estamos constantemente hablando con Banco España, con CNMV, ¿cierto? Con un montón de agentes que nos están poniendo las cosas fáciles de alguna manera. Tiene que haber una regulación para que entre mucha más gente y tratamos de impulsar todo lo que hay a nivel europeo, ¿no? Y contra todas las empresas europeas, porque en España hay muchísimo talento en este sector y necesitamos también una mano, sobre todo de la parte más tradicional, ¿no? Para ir de la mano entre unos y otros y poder hacernos con, bueno, fuertes en Europa, ¿no?
¿Es difícil montar una startup de cualquier sector, pero en concreto del vuestro, o como estáis de moda, resulta un poquito más fácil?
Pues montar una startup es difícil, como digo yo. Yo trabajo 24/7, es decir, aquí no se descansa. Esto es un plus todavía de autónomo, pero más porque encima tienes que estar pendiente con dinero de terceros, dando reportes, llevando equipos. O sea, es una locura, pero la verdad es que te lo pasas también por el camino, que es que dan igual las penas. O sea, es dificilísimo, pero haces networking, aprendes un montón de todo el mundo y la verdad es que es una experiencia totalmente distinta.
Oye, Ignacio, ¿cuáles son los siguientes pasos de Cetrading? ¿Qué os queda?
Pues mira, estamos terminando de cerrar una segunda ronda de inversión que tenemos ahora mismo para justamente impulsar, y lo primero que vamos a hacer, ahora mismo estamos operando en Europa y en parte de LATAM, ¿no? Obviamente por necesidades económicas suyas. Y ahora estamos abriendo mercados también de empresas en África y Medio Oriente, con lo cual la idea es dar ese pasito de calidad para internacionalizarnos hacia afuera, hacia el este, que es donde más dinero se mueve realmente en criptomonedas, ¿no? Toda la parte de Asia.
Claro, porque hablamos de un sector, estáis en Málaga físicamente, tenéis ahí el despacho, pero esto sí que es planetario, ¿no?
Sí, de hecho el equipo está deslocalizado. Yo estoy en Madrid, hay gente en Málaga, hay gente en Argentina, hay gente también en Rumanía, tenemos gente también en Jordania. O sea, estamos muy deslocalizados realmente. Hoy en día no tiene sentido esa estructura tradicional de tener una oficina, tener un coste fijo ahí, porque se trabaja muy bien en remoto. Y con la pandemia lo hemos visto, lo hemos descubierto, ¿no?
Claro, es verdad. Oye, ¿qué significó para vosotros el apoyo de Open Futures, de Telefónica?
Pues mira, fue un antes y un después, porque entró de una manera el proyecto. Fue un antes y un después. Entró de una manera el proyecto, ¿vale? Y salió de otra. Es decir, a través de los profesionales que pudieron darnos toda la experiencia, todo el apoyo, el soporte, mirar incluso el modelo de negocio, ver realmente las debilidades del proyecto para hacerlas, convertirlas luego en fortalezas. Eso es un paso que no está pagado. Y aparte, luego, pues no te piden nada, no te piden participación en la empresa, equity, es una experiencia muy, muy interesante, que yo recomiendo a todo el mundo,
Y la última, Ignacio, para informarse en un mundo tan complejo y que está en boca de todo el mundo como de las criptos, para informarse de qué hacéis, de en qué consiste, de cómo se puede trabajar con vosotros, ¿dónde se informa uno de Cetrading?
Pues mira, lo primero es en la página web, cetrading.io. También estamos en CryptoPlaza, es un hub muy importante a nivel hispano, ¿vale? De todas empresas que estamos ahí. Pertenecemos también a EFI, Asociación de Fintech e Insurtech Española. O sea que ahí es donde podemos estar. Y si no, cualquiera me puede contactar también por LinkedIn, que no me va a encontrar fácil. Ignacio Montoya, Cetrading.
Pues mira, más sencillo imposible. Ignacio Montoya, CEO de Cetrading, terminado en G. Gracias y suerte, amigo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Cuídate, Ignacio. Buenas noches. Todos los jueves, emprendedores en la linterna con el apoyo de Telefónica, innovación abierta.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefonica.es o en el 900 500 350.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jude Law. que asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entra en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Espera que pide paso a Antonio Ruiz con protagonista.
Ferran Jubilá, que está de moda en Bélgica.
Hola, Ferran.
Mamá, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
¡Joder, qué maravilla!
Vaya promo. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los